se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos, como siempre, con amor, con cariño, con gozo a nuestros amados que están en la audiencia en este día. Qué bueno que están con nosotros. Estamos muy felices por la razón que siempre les decimos. Porque amamos al Señor Jesucristo, porque Él nos ama a nosotros. Porque perseveramos en la fe, porque tenemos una experiencia diaria con Él. Servir al Señor es el gozo de toda la tierra, es el gozo de siempre. No estamos aquí para entusiasmarte, es una realidad. Todo aquel que sirve al Señor y anda en el Espíritu, y anda en esa vida de Dios, va a experimentar cosas inefables y gloriosas. Varias veces hemos compartido eso con ustedes en nuestra exposición de la palabra acá. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es vivir la vida cristiana. Hay muchos cristianos. Nos contamos por millones en el mundo. Pero para muchos la vida cristiana es simplemente una religión. Guardan dogmas. Y tristemente no han saboreado el gusto de lo eterno. No saben quién es Dios. Su experiencia es semejante a aquellos griegos en el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo fue a la ciudad de Atenas. Él no fue a predicar, no estaba en su itinerario a Atenas, simplemente estaba allí haciendo un puente, estaba esperando a su equipo evangelístico, apostólico, pero decidió pasear por la ciudad culta, Atenas, la capital de Grecia, que se puede decir que fue la cuna de la cultura en la historia. Y el apóstol comenzó a caminar por aquella culta ciudad. Y dice él en su narración, en Hechos capítulo 17, que vio allí un altar a un Dios desconocido. Cuando la Biblia dice que su espíritu se deshacía, ardía su espíritu. Algo internamente pasó en el apóstol Pablo cuando vio aquella ciudad dada a la idolatría. La ciudad más culta de la tierra, donde supuestamente estaban los intelectuales, donde se le hacía culto a la cultura. Sonó bien, ¿verdad? Se le hacía culto a la cultura, donde había iluminación intelectual. Había tanta ignorancia acerca de Dios. Se adoraban dioses falsos, dioses que no eran dioses. Y dice que el apóstol, el siervo de Dios, no pudo contenerse y comenzó a predicar el evangelio, aunque no estaba Atenas en ese momento en sus planes, en su itinerario, pero dijo, ¿qué hago acá? Estoy esperando a mi equipo y ¿cómo es posible que yo pueda callarme en una ciudad como esta? Y comenzó a predicar. Naturalmente, su predicación provocó que la gente comenzase a amontonarse allí, a aglomerarse. Porque como dijo el mismo apóstol, los griegos de nada se ocupaban sino en escuchar algo nuevo. Tenían pasión por lo nuevo. Porque era costumbre en Grecia que cada cierto tiempo aparecía alguien con una filosofía nueva, un pensamiento no común. Eran los creadores de los pensamientos nuevos. Entonces vieron a Pablo, lo interpretaron como que él era un predicador de nuevos dioses. Y vamos a escuchar este palabrero, así dijeron, que predica nuevos dioses, porque les hablaba de Jesús y de la resurrección. Y dice que se comenzó a aglomerar, a amontonar la gente para escuchar al apóstol. El apóstol se dirigió a aquella culta asamblea diciéndole, oh atenienses, en todo los veo a ustedes como muy religiosos. Naturalmente aquello era un halago. Pero para nosotros hoy la palabra religión, aunque tiene un origen etimológico muy hermoso, ha pasado a ser sinónimo de otra cosa. Para nosotros hoy la palabra religión significa la forma del hombre buscar a Dios a través de sus métodos, de sus obras. Para nosotros significa ritos, ceremonias, dogmas, lo fabricado por el hombre, lo que la Biblia dice, los mandamientos aprendidos. Y eso era lo que sucedía en Grecia. Se servía a los dioses como si fuera una cultura religiosa. El apóstol les dice a los atenienses, estaba yo caminando por vuestra ciudad, por vuestras calles, y vi un santuario a un dios desconocido. Naturalmente fue una estrategia de Pablo usar eso como ilustración, como introducción de su mensaje, para llamar la atención de sus oyentes, para presentar algo de ellos, a algo conocido de ellos, y que les sirviese de base para exponer aquel mensaje acerca de la resurrección. Él dijo, en todo los veo a ustedes como muy religiosos, muy piadosos. De tal manera que ustedes hicieron un santuario a un dios desconocido. Me parece que por superstición, por respeto a los dioses, en Grecia había un altar, un santuario para cada uno de los dioses. Pero hicieron un altar por si acaso había un dios que ellos desconocían o no conocían. Por si acaso, para que ese dios no se airara con ellos, me imagino. Hicieron eso, un altar, un santuario, para adorar a ese dios, el dios desconocido. Como el soldado desconocido. Pues me imagino que era por temor, por devoción a los dioses. Los paganos creían que los dioses se enojaban con los seres humanos y por eso hacían sacrificios, a veces sacrificios humanos. No estoy hablando de los griegos, pero de otros pueblos, para calmar la ira de los dioses. Sucedía aquí en América con algunos de los indígenas, de los indios de América. sacrificaban a los dioses para aplacar la ira de los dioses. Sacrificaban vidas. Eran muy devotos. Y me imagino que el temor de los griegos era que no estar dándole culto a algún dios y que ese dios se fuese a ofender con ellos. Por eso levantaron un altar al dios desconocido. Noten ustedes, adoraban a un dios que no conocían. Dios desconocido. Noten ustedes, adoraban a un dios que no conocían. Pablo, naturalmente, sabiendo que ellos no conocían al Dios de Israel, al Dios que él predicaba, que parece algo irónico, pero adoraban todos los dioses, menos al Dios verdadero. Así se anda. Eso es una linda ilustración de lo que hubiera pasado con nosotros, o de lo que estaba pasando con nosotros, cuando Dios no se reveló a nosotros. De ninguna manera nosotros hubiésemos encontrado a Dios. De ninguna manera. Ni palpando, dice Pablo, lo hubiésemos hallado. Imagínense ustedes lo que significa la distancia en el universo. Los científicos nos hablan de lo que ellos llaman año luz, que es la velocidad que viaja la luz. Nos hablan de distancias que para nosotros es incomprensible, porque nuestra vida son 60, 80 años. Y para llegar a la estrella más cercana a la Tierra, pues son miles y miles de años viajando a la velocidad de la luz. Imposible. Y esa es la estrella más cercana. Imagínense que nosotros saliéramos a buscar a Dios por todo el universo, en una nave. ¿Cuántos millones de años pasaríamos volando, buscándolo por todo el universo? Si pudiera Él materializarse y hacerse una criatura, o hacerse carne, o hacerse materia, y pudiéramos buscar a Dios, pudiéramos encontrarlo en el vasto universo. Imposible, imposible buscar a Dios. Imposible encontrarlo. Imposible. Es como que alguien tirase una aguja en el mar y le dijera a un ciego, sumérgete y encuéntrala. Lo mismo es salir a buscar a Dios. Los griegos, con todo su conocimiento intelectual, filosófico, fueron los padres, se puede decir así, los precursores de casi todas las ciencias, se puede decir. Sin embargo, ahí no vale el intelecto, la razón. A Dios se le conoce por revelación, porque Él quiso revelarse. Y para mí es sumamente irónico que lo que se puede decir que era la ciudad más culta de la tierra, donde se cultivaba el conocimiento, adorasen a todos los dioses y no estén adorando al verdadero. Porque los demás dioses se pueden encontrar, porque en realidad no son dioses, son creación de los hombres. Creación de la imaginación de los hombres. Por eso adoraban al Dios desconocido. Pablo, con sabiduría, les dijo, ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, ese es el Dios que yo les anuncio. Y les habló del Dios de Israel, de Adonai, de Jehová, de Yahweh, como llaman otros, tratando de traducir el nombre de Dios. Así que adoraban al Dios desconocido. Ahora Pablo traía la revelación de ese Dios desconocido. Qué ilustración para nosotros de lo que revela la Biblia, de que a Dios nadie le conoció jamás, sino que el unigénito, o sea Jesús, que estaba en el seno del Padre, vino a darle a conocer. Nadie, ni aun los hebreos, conocieron a Dios por conocimiento de ellos, por razón, por intelecto. Hubo un tiempo en que Dios era desconocido, inclusive el mismo Abraham, que era un pagano en tierra de Ur de los Caldeos, que fue el primer hombre de la nación de Israel, el padre de la nación de Israel, a quien Dios se le reveló. Nadie puede encontrar a Dios porque Dios no está perdido. Y porque a Dios no se le encuentra con la razón, con la mente, con la destreza, con ninguna capacidad o talento humano, con ningún recurso de la mente, llámese como se llame. A Dios se le encuentra solo cuando Dios aparece, cuando Dios quiere revelarse. Para mí también Dios era desconocido. Yo había oído desde mi niñez acerca de el Dios de la religión. Pero para mí, Dios fue real cuando Él se reveló a mí. Yo tengo dos hijos. Uno tiene 23 años y el otro tiene 18 años. Desde niños, yo les hablo de Dios. Les hablo del amor de Dios, de la revelación de Dios, del temor de Dios. Y siempre les digo o les dije a mis hijos cuando eran pequeñitos que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos porque Dios es Padre. ¿Qué yo quería decirles? Bueno, que ellos no iban a heredar el conocimiento mío como el conocimiento que yo tenía de Dios, la revelación que yo tenía de Dios, el trato, la relación que yo tenía con Dios como una religión. Que ellos no eran nietos de Dios porque yo era hijo de Dios, sino que ellos tenían que tener un encuentro con Dios, que Dios tenía que revelárseles. Y yo siempre a mis hijos les ponía la ilustración del libro del Génesis. En el libro del Génesis, por ejemplo, nos habla de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Yo noté por revelación de Dios, porque Dios me hizo ver algo, y eso siempre lo compartí con mis hijos, que Jacob, llamado después Israel, Jacob, hasta un tiempo de su vida, se refería a Dios como el Dios de sus padres. Él salió a cierta edad por cierta razón de su hogar y se fue a tierra de sus antepasados, a la tierra de Ur, de los Caldeos. Y allí vivió con su tío mucho tiempo, y cuando en esos diálogos que tenía con Labán, su tío, él le hablaba de el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y siempre, hasta que llegó a Peniel, que fue el lugar donde tuvo encuentro con Dios, donde Dios se le apareció y lidió con Dios por toda una noche. Allí fue, desde allí en adelante, dice la Biblia, siguiendo la narración, que después de esa experiencia, ese hombre que siempre decía, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Isaac era su padre y Abraham era su abuelo. Y Dios había aparecido muchas veces a su abuelo y a su padre. Pero él no había tenido un encuentro con Dios genuino y verdadero. Cuando Dios se le aparece y tiene un encuentro con Dios cara a cara, que Dios marcó su vida y le cambió no solamente el nombre, sino la naturaleza, le llamó de Jacob, que significa engañador, usurpador, a Israel, que significa vencedor, príncipe de Dios, soldado de Dios. Más adelante la narración dice, y levantó Israel un altar a Jehová. Y el altar lo llamó El Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Desde ahí en adelante, a Dios se le llama el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Interesante. No se llamó el Dios de Israel hasta que Israel no tuvo un encuentro con Dios. Antes era el Dios de sus padres. Era un Dios desconocido. Aunque había oído, tenía información acerca de él. Pero no había tenido un encuentro con él. No había sido cambiada su vida por el poder de Dios. Y yo siempre a mis hijos, cuando eran niños, les decía, un día tendrán un encuentro con Dios. Un día Dios se va a revelar a ustedes. Y ya no será el Dios de Juan Radamés, que ese es mi nombre, sino el Dios de Ipsa, el Dios de Kelvin Isaac. Porque ustedes tendrán un encuentro con ese Dios. Ese Dios se va a aparecer a ustedes. No será un Dios desconocido. No será un Dios que lo conozco por referencia. Ah, porque me han hablado de él. Como una persona, ¿no? ¿Tú conoces a fulano? No, bueno, no lo conozco, pero me han hablado mucho de él. Así sucede con Dios. Nos han hablado mucho de Dios. Escuchamos predicadores hablar de Dios por la radio, por la televisión. Mis padres me hablaron de él. Iba a la iglesia los domingos y oía al sacerdote o al ministro hablarme de él. Pero una cosa es cuando Dios aparece a tu vida. Una cosa es cuando Dios tiene una relación personal íntima contigo. Eso es totalmente diferente. Pues, ¿saben ustedes que podemos adorar a un Dios desconocido? ¿Saben ustedes que podemos invocar a un Dios desconocido? ¿Saben ustedes que le podemos rendir culto y adoración a un Dios desconocido? Los griegos adoraban a un Dios desconocido. No sabían su nombre, no sabían quién era. No sabían Dios de qué era, porque ellos tenían un Dios para cada cosa. El Dios de la luna, el Dios de las estrellas, el Dios del agua, el Dios de esto, el Dios de aquello. Y adoraban a ese Dios y no sabían Dios de qué era. Sin embargo, ese era el Dios verdadero. El Dios que ellos desconocían. Dice Pablo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, a ese Dios justamente que yo vengo a predicarle. El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo van a desconocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? El Dios que dijo y fue hecho, mandó y existió. El Dios dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. El Dios que hace carros en el mar. El Dios que vuela en las alas de los querubines. El Dios grande, el que no puede ser vencido de lo malo. El Dios que se siente en el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, usando la expresión del profeta Isaías. ¿Cómo es posible adorar a Dios y no conocerlo? Pues justamente así comencé hoy de la exposición en la espontaneidad del Espíritu. Hablando de que muchas personas invocan el nombre de Dios. Hablan de Dios. Supuestamente creen a Dios, le adoran, le sirven y no lo conocen. Por eso Dios para ellos es un dogma, una costumbre eclesiástica, una tradición. El temor de Dios, como dice el profeta Isaías, es un mandamiento aprendido. Hacen ritos, ceremonias, liturgias, pero no conocen a Dios. Por eso cuando se les habla del Dios verdadero, se maravillan, se asombran. Es triste adorar a Dios y no conocerlo. Especialmente en este tiempo cuando Dios se reveló. Vuelvo y repito el texto de los evangelios. A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito del Padre vino a darle a conocer. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, a los patriarcas, a través de los profetas. Pero en estos días nos habla por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. Dios habló muchas veces, Dios habló de muchas maneras, Dios se reveló. Dios escribió 66 libros llamados la Biblia. La palabra Biblia significa muchos libros. Y ahí viene la palabra biblioteca, muchos libros. Biblios, ahí viene la palabra Biblia, muchos libros. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. O sea, refiriéndose al Antiguo Testamento, refiriéndose al Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea sabio. Pero sobre todo la palabra da testimonio de Dios. La palabra nos revela a Dios. Dios se ha revelado. Se ha revelado a través de la escritura. Se ha revelado a través de la historia de una nación llamada Israel. A través de los patriarcas con quienes hizo pacto. A través de los profetas, quienes fueron los voceros de Dios en la tierra. Pero Dios llegó al clímax de la revelación, revelándose a través del amado Hijo de Jesucristo. Jesús lo dijo a Dios, nadie le ha conocido. El unigénito que estaba en el seno del Padre, el compañero de su diestra, Jesús, que desde la eternidad conoce al Padre, no por referencia, porque Él es uno con el Padre. Tiene el mismo sentir que el Padre, el mismo corazón. Tiene la misma naturaleza, es coeterno con el Padre. Sí, Jesús, no tenemos información de Dios de segunda mano, como decimos, sino directamente de aquel que le conoce por naturaleza, en intimidad, que no tiene referencia de su persona, sino que conoce su corazón, su forma de sentir, de pensar, conoce su eternidad, conoce sus caminos, su voluntad, su propósito, sus atributos. Ese Jesús vino a darlo a conocer y lo dio a conocer, y por la bendita gracia disfrutamos del conocimiento de ese Dios verdadero. A pesar de que Israel recibió tantas revelaciones de Dios, como dijo Moisés, ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos? ¿Cómo está Jehová tu Dios de ti, que te habla desde la nube con voz audible? Ese más de 1 millón de personas, esa multitud, esa congregación de Israel que salió de Egipto, vio a Dios que hizo milagros, maravillas, señales, prodigios, que humilló a Faraón y a sus dioses, libertando a su pueblo y redimiéndolo, haciendo diferencia entre los que no conocían a Dios, o sea, los egipcios, y el pueblo de Israel. Porque mientras las plagas caían y devastaban a Egipto, Dios preservó en paz, en tranquilidad, a Israel en la tierra donde se encontraba, donde habitaba. Ese pueblo que vio a Dios pelear por ellos, rescatarlos con su poder. Ese pueblo que vio a Dios haciendo camino en el mar. Ese pueblo que vio a Dios abrir el mar para que les sirviese de camino para ellos librarse de los enemigos, o para librarlos de los enemigos. Ese pueblo, esa muchedumbre de gente que vio a Dios hablar audiblemente en el Sinaí. Ese pueblo que vio a Dios haciendo un pacto y escribiendo con su propio dedo la ley. Ese pueblo que vio a Dios en una nube de día y de noche, hablar desde la nube, cubrir a ese pueblo, protegerlo, enviar alimento para ellos todos los días, abrir la roca para que brotase el agua para mitigar la sed de su pueblo, enviar el maná, el pan del cielo, todos los días para que ellos pudieran satisfacer su necesidad de alimento. Ese Dios que peleó en el desierto contra Amalek, que se opuso en el camino. Ese Dios que habló a través de Moisés y de los profetas. Ese Dios que hizo pacto con Israel, se reveló muchas veces. Pero dice la palabra que Israel, a pesar de todo, no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Cuando vino no le conocieron. Y en el antiguo pacto Dios le dice a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me invoca, me llama, pero su conocimiento de mí, su temor de mí es simplemente un mandamiento aprendido. Israel le adoraba. No digo que todos los israelitas no conocían a Dios. No, los profetas se le conocieron y muchos conocieron a Dios. Claro, hubo tiempo de gloria en Israel, pero en general, Dios dice, invalidaron el pacto. Invalidaron el pacto. Hicieron vano el pacto. Hicieron vano el conocimiento de Dios, porque cayeron justamente en religión. Dios tuvo que decir a Israel: vuestros cultos, vuestros sacrificios me son abominación. Vuestras fiestas solemnes tienen hastiada mi alma. El sahumerio, el quemar incienso, todas las cosas que ustedes me ofrecen me tienen abrumado. Estoy cansado ya de eso. Dios se cansó de un pueblo que le daba ritos, ceremonias, pero que no le daba el corazón. Cuando una persona actúa así es porque no conoce a Dios. Aunque tenga información acerca de Dios, no conoce a Dios. ¿Saben ustedes que el conocer a Dios afecta nuestra vida? Por ejemplo, la Biblia menciona el caso de dos sacerdotes, hijos de Elí, que se corrompieron y vivían con las mujeres en el templo y prostituyeron la ofrenda y cometieron pecados bien ofensivos al corazón de Dios. Por ejemplo, cuando se le iba a sacrificar el animal, la ofrenda a Dios, el holocausto, el sacrificio, según la ley había una parte del sacrificio que era para los sacerdotes, para que comiera el sacerdote. Ellos, cuando la gente iba a sacrificar, antes de ofrecer la parte de Dios, decían: tráeme aquel animal, corte el pedazo mío y de mi familia. Eso era terrible delante de Dios, porque Dios le dio un privilegio a los sacerdotes y era comer del sacrificio, una alta honra. Pero era después que se sacrificaba la parte de Dios. Estos hombres se corrompieron. Y dice la Biblia, que estos dos hombres, sacerdotes, que conocían, habían leído la ley, habían oído del conocimiento de Dios. Dice que el pecado de estos jóvenes no era pequeño delante de Dios. Dice que ellos, y usa la expresión en Primera de Samuel, ellos no conocían a Dios. Y usa la expresión, no conocían a Dios. ¿Cómo es posible que dos sacerdotes habían oído de Dios, enseñaban la ley y dice que no conocían a Dios? ¿Qué significa eso? Que la manera que ellos se comportaban evidenciaba que ellos no conocían a Dios. ¿Saben ustedes que la manera de nosotros vivir manifiesta si conocemos o no conocemos a Dios? Repito, podemos tener información acerca de Dios y no conocer a Dios. Conocer a Dios es ser uno con Él. Conocer a Dios es fusionarse con Él como dos sustancias cuando se hacen una. Conocer a Dios es entrar a Dios y que Dios entre a nosotros. Eso es conocer a Dios. Es cuando la vida de Dios es nuestra y vivimos a Dios en nuestra vida. Cuando Dios manifiesta lo que Él es, su naturaleza, sus atributos, todo lo que es su vida, su justicia, su misericordia, su verdad, su santidad, su gozo, su propósito, sus caminos. Cuando lo que es Dios se manifiesta en nosotros. Por eso Dios, cuando anunció el nuevo pacto, una de las promesas más hermosas es: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos me conocerán. Así dijo Dios: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Dios anunció a través del profeta Jeremías, diríamos unos 600 años antes de Cristo aproximadamente. El profeta anunció: todos me conocerán. Cristo vino justamente a eso, a revelar al Padre. Jesús enfatizó varias veces: a Dios nadie le conoce. El primogénito que estaba en el seno del Padre, o sea, él, Jesús, vino a darle a conocer. Dios habló de muchas maneras en el pasado, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo vino a completar, vino a llevarnos a conocer a Dios en espíritu. Ya no por las letras de la ley, no simplemente por manifestaciones, revelaciones manifestadas, diríamos, o manifestaciones que trajeron revelación de Dios, mejor dicho, sino en esencia. Dice el Nuevo Testamento: Dios es espíritu. Ahora podemos conocer a Dios en espíritu, porque Pablo dice que el que se une con el Señor llega a ser un espíritu con el Señor. Ahora dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina. Oh, gloria a Dios. Dice el libro de Hebreos: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo. Yo llamo a eso el intercambio de participación. Nosotros éramos carne. Él participó porque se hizo carne. Se hizo uno con nosotros. Para poder traernos el conocimiento de Dios, se hizo uno con nosotros. Pero él se hizo hombre. Él era espíritu y se hizo hombre. Para que nosotros que somos hombres, seamos un espíritu con él. Él tomó nuestra naturaleza, la humana, para darnos la naturaleza de él, la espiritual. Ahora somos un espíritu con el Señor. Por eso la Biblia dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Noten ustedes, amados, la revelación de la palabra. Como el pecado de Adán dañó nuestra naturaleza, la que se asemejaba a Dios, la imagen del Dios invisible. Ahora vino Cristo Jesús a devolvernos esa imagen. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo para conocer a Dios. Por eso dice Juan que el que ha nacido de nuevo conoce a Dios y puede amar a Dios y le puede creer a Dios. Nadie que no ha nacido de nuevo puede conocer a Dios. Claro, a través del intelecto, de la razón, puede oír de Dios. Puede oír de Dios. Puede tener conocimiento, información de Dios. Pero lo que el conocimiento según la palabra, que es el conocimiento en espíritu, donde participamos de la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual, cuando llegamos a ser uno con el Señor y el Señor uno en nosotros, ese conocimiento en esencia, en sustancia, donde Dios nos dio todo lo que es Él en el Hijo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú me preguntas, ¿dónde está Jesús? Yo te voy a decir: Jesús, bueno, Él está a la diestra del Padre, pero Él está en mí, Él vive su vida en mí y en cada creyente. Si tú me preguntas, ¿dónde tú estás? Espiritualmente, yo estoy a la diestra del Padre, donde está Jesús. En otras palabras, la Biblia enseña que el creyente está donde está Jesús y Jesús está donde está el creyente. Que, como dijo Jesús, el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Así también, yo soy en Jesús y Jesús es en mí. ¿Por qué? Porque Pablo dice: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Él participó de carne y sangre, o sea, de mi humanidad, para que yo ahora, después de su resurrección, yo participe de su naturaleza, que es espiritual. Por eso el hombre nuevo, el hombre nacido de Dios, conoce a Dios. Y no ahora por información, sino por revelación, por naturaleza, por hacernos uno con Él, porque Él se hizo uno en nosotros y con nosotros. Como dijo Jesús: Padre, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo vea que tú me enviaste. Oh, gloria a Dios. Mis amados, esos son los misterios del Evangelio. Esto no es una filosofía, no es un dogma teológico. Esta es la palabra bendita de Dios, que Dios quiere que se convierta en rema, en vida, en palabra iluminada para ti. Por eso comencé diciendo en esta programación que hay quienes son cristianos y no conocen a Dios, porque no están viviendo a Dios. A Dios se le vive. Cuando conocemos a Dios, vivimos a Dios. Conocer a Dios, en último análisis, es vivirlo, porque Él se ha hecho uno con nosotros. Por eso la Biblia dice que el cristiano que ha nacido del Espíritu debe vivir en el Espíritu. Hay ahora dos naturalezas en nosotros: la humana, la que heredamos de Adán, la que es propensa al pecado, y la naturaleza divina que está en nosotros, la naturaleza espiritual. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Esa es la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza, el carácter, está en nosotros si vivimos en el Espíritu. Si vivimos según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y según esa naturaleza nueva que Dios creó en nosotros, que lleva la imagen del que lo creó y que fue creada en justicia y santidad de la verdad en nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Pablo dice que los griegos adoraban al Dios desconocido. Y Pablo fue y les predicó a ese Dios desconocido, que era en realidad el verdadero Dios y el único Dios, pero que ellos, como buscaron a Dios a través del intelectualismo, de la razón, de lo que yo llamo el espíritu de Grecia, que es tan adorado en este día, cuando le hacemos culto al conocimiento, a la razón, al intelecto, y descartamos a Dios. Hoy, en el tiempo de la ciencia, donde toda ciencia se ha aumentado y donde el conocimiento del hombre ha llegado a un nivel tan elevado, hoy que se le hace culto el conocimiento, que los conocimientos científicos nos maravillan, nos tienen atónitos, le hacemos culto a la ciencia y descartamos a Dios, descartamos la fe, la vemos como una ilusión, la vemos como algo fatuo, como ignorancia. Sin embargo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hoy, todo lo que creemos, simplemente lo que se pueda demostrar, el método científico, solamente lo que se pueda demostrar creemos. Por eso no creemos a Dios, porque no lo podemos demostrar. Aunque dice Pablo, cierto, no está lejos de cada uno de vosotros. Así dijo Pablo, no está lejos. Dice que en ese Dios somos y nos movemos y respiramos. Dice que Él de una sola sangre, decía Pablo a los griegos en ese mensaje, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Por Él somos, dijo Pablo, y por Él nos movemos. Ese Dios que le da aliento a vuestra vida, ese Dios que puso su aliento en ustedes para que vivan y se muevan y sean. Ese es el Dios verdadero que se ha revelado, que ahora envió a Jesucristo, que ha pasado por alto, dijo Pablo a los griegos, ha pasado por alto vuestra ignorancia. Sí, así les dijo, decir a los griegos que eran ignorantes, era una ofensa en aquellos días. Pero Pablo se atrevió a decirles que Dios había pasado por alto en el tiempo pasado, les dijo, vuestra ignorancia. Mis amados, Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia. Pero Pablo dice, pero Él anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque Él ha constituido un día en el cual ha de juzgar al mundo a través de aquel varón por quien trajo vida y salvación, o sea, Jesucristo. Y les habló de la resurrección de Jesús y de la resurrección de los muertos. Y dice la palabra que hasta ahí le escucharon. Les escucharon hasta que habló de la resurrección de los muertos, y que Dios había levantado entre los muertos a Jesús, y que a través de Jesús había vencido la muerte y había sacado a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Hasta ahí le escucharon. Porque no conocían a Dios. ¿Saben ustedes por qué le escucharon hasta ahí? Porque los griegos eran intelectuales. Y a través del intelecto no se puede conocer a Dios. La resurrección de los muertos era algo absurdo. Y lo es desde el punto de vista científico, porque no se puede explicar que los muertos regresen, porque de acuerdo a lo que es la materia, lo que nos guía a nosotros, lo que vemos, todo lo que no sea fuerza físico-química de la materia, no lo entendemos ni lo aceptamos. Y eso es absurdo, eso no se puede comprobar de acuerdo a las leyes naturales. Porque naturalmente no es natural. Porque Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Dios es invisible porque Dios es espíritu. Es una dimensión que los hombres no pueden ver a menos que no sea por revelación. Y ahí mostraron la ignorancia que tenían del Dios invisible, porque rechazaron el mensaje de Pablo hasta que Pablo les habló de la resurrección. Mientras Pablo les habló en ciertos términos, citándoles a algunos de sus filósofos, de sus pensadores, porque Pablo les citó a ellos, les mostró que tenía conocimiento de la historia y de la filosofía griega. Y ellos estaban encantados con los conceptos de Pablo. Y Pablo les habló de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y les habló de que con una sola sangre había hecho todo el linaje de los hombres. Y les habló de muchas cosas hermosas. Pero cuando Pablo habló de la sobrenaturalidad de ese Dios, del propósito de ese Dios, de que ese Dios tenía un plan, de que había que arrepentirse, que había enviado a su Hijo desde el cielo, que su Hijo había sido crucificado en una cruz, y que había muerto y que había resucitado al tercer día, y que había traído resurrección a los hombres, y que ahora la muerte estaba vencida. Ellos dijeron: te escucharemos en otra ocasión. Y dice que hasta ahí lo escucharon, hasta que habló de la sobrenaturalidad del Dios sobrenatural. Yo pregunto, ¿no es ahí que los científicos hoy y nosotros que vivimos en la generación de la ciencia, del método científico, ¿no es ahí que nosotros tropezamos tratando de meter a Dios en un tubo de ensayo, en un laboratorio, en un análisis? Inclusive llamamos teología a la ciencia de Dios. Teología es estudio de Dios. La pregunta mía es: ¿quién puede estudiar a Dios? Estudiar a Dios. Me suena raro, me suena jocoso estudiar a Dios. Aunque yo también pasé por un seminario y me enseñaron a estudiar a Dios. Pero estudiar a Dios. Ay, que Dios nos perdone. A Dios se le conoce por revelación. Por revelación, para eso vino Jesús. Ahí está la predicación apostólica. Por eso es que, perdónenme que diga esto, la iglesia de Jesucristo, la iluminada iglesia que tiene la revelación de la Escritura. Por eso es que, en general, la iglesia ha tropezado, mis amados. Y lo digo con tristeza, no lo digo con como que yo sí, pues, yo sí entiendo. No, yo también soy parte de la iglesia y he cometido los mismos errores y estoy cometiendo errores. Estoy hablando del mal de todos. Todos hemos cometido el error de analizar a Dios. Por eso Dios no nos cabe en el cerebro. Y no es porque es grande, sino Porque nosotros lo hacemos pequeño. Por eso es que no cabe en el cerebro de nosotros. No porque Dios es grande, porque Dios es muy grande, sino porque lo analizamos con nuestro cerebro tan pequeño. Y lo hacemos pequeño cuando lo sometemos a un análisis. Dios no se analiza. A Dios hay que aceptarlo como Él se ha revelado. Aunque la revelación provoque tu razón, aunque la revelación de Dios registrada en las Escrituras y conocida a través de la predicación del Evangelio te resulte absurda, dile a Dios: Señor, dame fe. Porque la fe es el medio de Dios para que aceptemos la revelación. Dile a Dios: Señor, dame fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra: porque todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Dile: Señor, perdóname. Ayúdame a creer lo que tú has revelado, aunque yo no lo entienda. Es el problema de la teología. Perdónenme. Hay muchas cosas que Dios ha revelado que resulta absurdo creerlo. Hay cosas que la Biblia revela que no parece justicia. Sin embargo, es justicia en grado divino. Porque justicia no es un concepto. Justicia es Dios, porque Dios es justo. Así que si algo en la Biblia que Dios hizo no te parece justo y tú lo razonas, tú dices: ¿cómo va a ser esto? Yo no te quiero poner ejemplos porque voy a producir más confusión si Dios no te revela. La Biblia dice cosas que yo no quisiera ni siquiera, porque me vienen ahora algunos ejemplos, pero no quiero mencionarlos porque justamente no quiero meterme en conceptos y yo no quiero provocar tu mente. Pero solamente te voy a decir que si la Biblia dice que Dios hizo algo o Dios dijo algo, aunque no te quepa en la mente, hay que aceptarlo. A Dios hay que creerlo, aceptarlo como Él se revela. No como yo lo concibo, no como yo lo analizo, sino como se revela. Si Dios dice esto, si Dios dice, por ejemplo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Que te choca. ¿Cómo es posible que aquel lo aborrece y a este lo ama, a este lo eligió? Eso Pablo lo presenta en Romanos. Eso te choca. Te choque, dice: yo no, ¿cómo hacer esto? Pues mira, acéptalo como lo dice. No analices nada. Tú repites, eso es lo que dice. Eso lo dice ahí, yo no lo entiendo, pero Dios se lo dice. Y si Dios lo dice, es verdad. Puse un ejemplo de muchas cosas. Cuando Pablo habla de eso, dice, hace la pregunta: ¿es Dios por eso injusto? Dice: en ninguna manera, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Porque Dios es soberano, es Dios, y todo lo que hace justo, aunque a nuestros sentidos, a nuestro intelecto no le parezca justo. Por eso tropezamos. Porque comenzamos a analizar a Dios. A Dios no se le analiza. Dios dice eso, punto. Dice, hay un texto en la Biblia que yo, cuando el Señor me convirtió a los 16 años, me lo dio, me lo reveló. Desde entonces se lo tengo en la mente. Y es Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las que son reveladas, las que Dios da a entender, pues son para nosotros. Lo que la Biblia dice hay que aceptarlo, aunque no quepa en nuestra mente. Mira, Dios dice eso, yo no entiendo. No me ha sido iluminado, pero si Dios lo dice, es verdad. Aunque no me quepa en la mente, es verdad. Voy a creerle a Dios como Dios se ha revelado. Voy a decir lo que Dios dice, aunque yo no lo entienda. Claro, naturalmente, Dios trae revelación y nos hace entender. Pídele a Dios que te haga entender, porque si nosotros andamos en el Espíritu, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios nos ha revelado. Sí,
Estamos en el tiempo de la revelación, donde podemos conocer a Dios por revelación. Dios, Jesús le dijo a Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Porque mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra no se analiza con razón ni con intelecto. Mi palabra es vida. Estamos perdiendo la dimensión más gloriosa de la revelación, que es el espíritu de la palabra. Hemos tropezado porque hemos analizado a Dios. Pero Dios ahora se revela. Dios ahora se revela en Jesucristo. Estamos en el tiempo del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. Por eso, amado, entra al mundo del Espíritu, entra al mundo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Yo hago un llamado a aquellos amigos que están en la audiencia. Si tú, al escuchar esta palabra, Dios te ha tocado tu corazón y Dios te ha dado vida nueva y en este momento algo pasó en tu vida y tú sientes en tu corazón el toque del Espíritu Santo, algo que vibra, si tú estás oyendo la voz de Dios que te está llamando, si esta palabra ha penetrado en tus oídos y en tu corazón y te ha estremecido internamente, y tú estás experimentando el poder de Dios, entonces acepta a Jesús hoy como tu Salvador. Haz conmigo esta oración. Di, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Revela a tu Hijo en mí. En este día confieso que soy pecador. Confieso que soy ignorante. Pero tu revelación ha llegado a mí. Y en este día acepto a Jesús como mi Salvador. Creo que Jesús vino a salvarme. Creo que en su sangre tengo perdón. Creo que en su vida tengo vida eterna. En su resurrección tengo resurrección. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Sálvame, oh Dios. No rehúso, acepto la oferta de salvación que tú me das. Gracias, oh Dios. Sálvame, oh Dios. Entra a mi vida, dame la vida nueva. Pídeselo a Dios. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473 o llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.